Ideas, propuestas y temas que refrescan nuestros oídos. En el 89.7 y Duna.cl. Esto es Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. Y descubre todo lo que Red Dávila puede hacer por tu salud. Estás en Duna, tendencias y sonidos de tu mundo.
¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna, día viernes 15 de marzo y estamos como siempre en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. También nos pueden escuchar en el canal 665 de BTR, pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna o entrar a duna.cl y ahí encuentran toda nuestra programación, las noticias actualizadas permanentemente, entre ellas las noticias que han sucedido hoy, un día especialmente informativo, con mucha cosa que ha ido apareciendo y estamos a la espera de lo que está diciendo, de hecho, en estos minutos el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, a propósito de la situación del director de la PDI, Sergio Muñoz, y esta formalización a que se va a llevar en contra de él en los próximos días. Así que apenas tengamos las noticias se las contamos, pero mientras tanto vamos, por supuesto, a lo nuestro. En Duna.cl no solo están las noticias, sino que también están nuestros podcasts, lo mismo que en Apple Podcast, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy es día viernes, tenemos nuestra sección ¿Y qué tal si salimos? ¿Qué tal si salimos? Así deberíamos haberle puesto ¿Qué tal si salimos? Porque estamos con Quique Yava. ¡Mira qué ingenioso! ¿Por qué no lo debería haber patentado eso? Ya, bueno, ya lo regalo, se los regalo. Sí, tenemos una muy buena propuesta, de hecho, para veganos, ¿no? Eso es, para veganos en esta oportunidad, vegetarianos y veganos. Pero sirve para todo público, por supuesto, a cualquier persona que quiera salir a pasarlo bien, tomar y comer bien. Bueno, ¿y qué tal si salimos? Y tenemos grandes invitados también esta tarde. Vamos a estar con dos de los integrantes de Electrodomésticos. Ustedes saben que Electrodomésticos está lanzando nuevo disco. Es el sexto disco de su trayectoria. Se van a presentar en vivo más el 11 de mayo en el Teatro Oriente de Santiago. Mirar a la luz, así se llama esta producción, que contiene 8 canciones y están dando a conocer además en estos mismos días una de esas canciones, El Viento Escapó. Es la tercera que se lanza junto precisamente con el propio lanzamiento del disco. Vamos a estar con Carlos Cabezas, voz y guitarras del fundador, además legendario músico chileno, Carlos Cabezas, y también vamos a estar con Edita Rojas, que es la baterista. Ustedes saben que está compuesto actualmente Electrodomésticos por Carlos Cabezas, Edita Rojas en batería, Maciel Reyes en bajo y Valentín Trujillo en teclados y arreglos. Así que estaremos conversando sobre esta nueva producción y la interesantísima música que están produciendo los Electrodomésticos. Aparentemente, por lo que estoy viendo aquí en la tele a color, se desmiente la renuncia por el momento, se desmiente la renuncia del director de la Policía de Investigación, de la PDI, Sergio Muñoz. Cualquier novedad se la vamos a estar contando, por supuesto, aquí en Aire Fresco. Oye, hay harta cosita que anda dando vuelta. Una que me gustó, que me llamó mucho la atención, a propósito de música, electrodomésticos, pero no tiene que ver con los electrodomésticos, sino que con otra banda, una banda internacional. Se trata de AC/DC. AC/DC. Una banda legendaria también de rock. Ay, bueno, AC/DC, me voy a mandar con bueno, ¿o no? Sí, bueno. Estaba en Chile, sí. Bueno, no solo es muy conocida su música, muy conocidos sus integrantes también, sino que también su logo, el logo de AC/DC. Estas letras, ¿no es cierto? AC/DC. Que siempre ha habido discusión de qué es lo que significa, pero se supone que es corriente alterna, corriente continua. Ah, eso entiendo que es lo que significa AC/DC. Ah, y que tiene estas letras como estilo medio prusiano, es lo que se dice, y con un rayo entre medio, dividiendo el AC y el DC. Bueno, el tema es que esta es una creación, no el nombre, sino que el logo, esta tipografía y el logotipo, es una creación de Gerard Huerta. Gerard Huerta es un artista que en esa época, cuando tenía apenas 25 años, esto pasó hace harto tiempo, cerca de 50 años atrás, él vivía en Los Ángeles, en California, y era el artista de CBS, de los estudios, o sea, en este caso de CBS Records, los estudios, claro, de grabación CBS. Había trabajado para ellos, dice que se había hecho en ese minuto una buena reputación. Ted Nugent, entre otros, está en algunos álbumes de él, Blue Oyster Cult también. Y bueno, dice que el director creativo de Atlantic Records seguía su trabajo. Ya no estaba trabajando para CBS y le gustaba el trabajo, así que lo contrató para diseñar el logotipo del grupo, de AC/DC. Dice, cuando me lo encargó yo ya estaba establecido como autónomo en un piso de Nueva York. Estaba, dice el diario del país, estaba viviendo allá en el estado de Nueva York y en la ciudad de Nueva York, también en Estados Unidos. Bueno, el punto es que él hizo esto se hizo tremendamente popular. De hecho, según un estudio, dice también esta nota, de la consultora Rush Order Tees, la polera de música, la camiseta de música más popular de todos los tiempos es la de AC/DC. Esta que diseñó justamente con el logotipo de Gerard Huerta. Por encima de Queen, de Pink Floyd, de los Beatles incluso, de Bob Marley, o de artistas más actuales. Nunca he tenido una polera de artista, creo. Voy a comprarme una. Sí. Sí, sí, una de quién podría ser. No sé, bueno, lo voy a pensar. Lo voy a pensar, sí. Y bueno, el tema es que la forma dice que están inspiradas en la Biblia de Gutenberg. Ustedes saben que es el primer libro que se imprimió en una imprenta en toda la historia. Dice que luego le puso le dio un bisel, dice, lo produje en líneas rectas para lograr un efecto contundente. Y claro, bueno, logra efectivamente una presencia tremenda. Y ahí aparecen estas letras, ¿no es cierto?, con, bueno, estas características que ustedes conocen. Y los primeros álbumes de AC/DC se lanzaron con un diseño de letras finas, dice, con una barra inclinada en el centro. Y recién en Let There Be Rock, que es el cuarto trabajo de esta banda, encabezada por Angus Young, por supuesto, entró entonces a la imagen de AC/DC este logo. El siguiente ya se cambió por un diseño que dice que es una mezcla de los álbumes. Pero bueno, la verdad es que el logo quedó porque pegó muy fuerte y ahí se siguió utilizando durante mucho tiempo. Dice que a él, el tema es que a él solo le pagaron por un disco, por Let There Be Rock. Todo el resto, todo lo que vino, Highway to Hell, Back in Black, ambos discos tremendos, y bueno, los siguientes, ¿no es cierto? Bueno, Power Up, etcétera, que es el último. Son 17 trabajos y 13 tienen este diseño. El tema es que solo le pagaron por el primero, y lo confirma al diario El País. Él entregó el trabajo, se olvidó de él y pasó a otros encargos, entre ellos, dice, los emblemas de la revista Time, HBO o Calvin Klein Eternity. Claro, el contrato dice que tampoco especificaba que el diseño se podía estampar en polera, en productos de merchandising o en otras cosas. Él dice que no quiso meter a los abogados y tiene una postura conciliadora. Me pagaron, dice, un precio justo en ese momento. He recibido muchos encargos por haber producido esa obra, así que ha dado sus frutos a su manera. le preguntaron cuánto cobró por ese diseño. Y dice: nunca hablo de mis honorarios. Bien. Ah, me pareció muy bien el señor Don Gerald. Bueno, multaron a Pierce Brosnan. ¿Se acuerdan del actor Pierce Brosnan? Entre otras cosas, fue 007, fue James Bond. Y en noviembre pasado él dio a conocer una fotografía en que estaba ahí, esto lo publicó en Instagram, y aparecía en un lugar Parque Nacional de Yellowstone, que es uno de los principales parques nacionales de Estados Unidos y uno de los más conocidos, sin duda, del mundo. El punto es que él estaba parado en un lugar donde, bueno, en realidad no debía estar parado. Él estaba en una zona que se llama Mammoth Hot Springs, al ladito de las aguas termales. Y ahí está prohibido, absolutamente prohibido pararse. O sea, traspasó los senderos, se salió de los senderos y traspasó hasta un área prohibida. El tema es que debió, allí, bueno, le siguieron un juicio y finalmente lo han multado con un total, porque tiene dos componentes la multa, pero un total de alrededor de $1,500, su milloncito y medio. Para Pierce Brosnan probablemente no es tanto, pero de todas maneras se ha sentido muy mal con el tema. Y de hecho publicó en Instagram, publicó una foto, varias fotos en realidad, de Yellowstone, que son increíbles. La verdad que es un parque absolutamente maravilloso. Pero bueno, como ecologista dice: tengo el máximo respeto y amor por nuestro mundo natural. Sin embargo, cometí un error impulsivo que no me tomo a la ligera al entrar en una zona termal cubierta de nieve en el Parque Nacional de Yellowstone para hacer una fotografía. No vi la señal de prohibido el paso, que advertía el peligro, ni caminé por la zona. Lamento profundamente mi transgresión y ofrezco mis más sinceras disculpas a todos por invadir esta zona tan delicada. Yellowstone y todos nuestros parques nacionales deben cuidarse y preservarse para que todos disfruten. Y pone un hashtag: stay on the path. O sea, manténgase en el sendero. Estas fotos habían sido publicadas en noviembre, en diciembre ya se le formularon los cargos y ahora se ha decidido entonces por parte de un tribunal, y lo informó la Fiscalía del Distrito de Wyoming, que él debe entonces, se ha declarado culpable y se le multa entonces con un total de $1,500. Oye, una cosa también, esto tiene que ver también con el medio ambiente, de manera directa. La Cámara Baja del Parlamento francés aprobó un proyecto de ley, no sé si escucharon de esto, fue una decisión tomada ayer, que va a imponer, o que pretende imponer, sanciones a productos de lo que llaman la moda ultra rápida o la fast fashion. Y se concentra esto en algunas empresas, como la empresa china Shein. Lo que se quiere hacer es multarlos, imponer sanciones, multarlos para compensar su impacto medioambiental. Fíjense que son sanciones que van desde los que van aumentando gradualmente hasta llegar a los 10 euros, más de 10 mil pesos, por cada prenda individual, que se venda de aquí al 2030, y además prohibir la publicidad de este tipo de productos. Fue aprobado esto por unanimidad y va a pasar al Senado entonces para posteriormente, si es que avanza, convertirse en ley. Estas tiendas como Shein, por ejemplo, o Temu, que es otra de las mismas características, son mucho más ultra rápidas, digamos, en términos de su uso y descarte, compra, uso y descarte, que otras grandes marcas como Zara o H&M, ¿no es cierto? Dice el proyecto que esta evolución del sector de la confección hacia una moda efímera, que combina mayores volúmenes y precios bajos, está influyendo en los hábitos de compra de los consumidores al crear impulsos de compra y una necesidad constante de renovación, lo que no deja de tener consecuencias medioambientales, sociales y económicas. Bueno, la empresa respondió a través de un comunicado que se lo envió a la agencia Reuters y dice que la ropa que ellos producen satisface a una demanda existente, lo que permite que su tasa de prendas no vendidas se mantenga constantemente en un nivel bajo, mientras que las empresas tradicionales pueden tener, dice, hasta un 40% de desperdicio. Ellos dicen, venden mucho más de sus existencias o de su producción que lo que lo hacen algunas otras empresas. Y una última cosita. ¿Se acuerdan de Maurizio Cattelan? O Cattelan, no sé cómo se dirá, Cattelan, digámosle. O Cattelan, no sé. Es un artista italiano que la última obra más famosa, el más comentada, estuvo en... era en Basel, me imagino, a ver si mal no recuerdo, no, era en, sí, en Art Basel, en Miami, Art Basel Miami Beach. Un plátano pegado al muro con una cinta de estas como grises, estas cintas adhesivas grises, eso era. Y ahí estuvo el plátano, hasta que llegó otro artista y se lo comió, un señor David Datuna, que bueno, no sé, se le ocurrió hacer también él su propia acción de arte y dijo, vamos a comer el plátano. Y se comió el plátano que había pegado ahí en el muro el señor Cattelan. Se llamaba Comediante esta obra. Pero bueno, tiene otra muy famosa. Una tal vez la más famosa es una que se llama Nona Ora. Nona Ora. O la Nona Ora. Y muestra a un papa, que un papa hecho como de cera, que es Juan Pablo II, nada menos, con la cruz en las manos y golpeado por un meteorito. Él está en el suelo, golpeado por un meteorito. La Nona Ora de Maurizio Cattelan. Bueno, esa es una de las obras más famosas de él y de las más polémicas, por supuesto. Pero lo interesante, y por eso lo traigo a colación, porque esta obra es del año 99, lo traigo a colación porque... Fíjense que de acuerdo a una nota del Mundo, de España, el pabellón del Vaticano, en la Bienal de Arte de Venecia, va a incluir obras justamente del artista Maurizio Cattelan. Esto junto a otros 8 artistas que van a ocupar un espacio, además en un lugar muy especial, una isla que se llama Giudecca, donde hay una prisión, una cárcel de mujeres. Y además algunas de las obras de arte van a ser co-creadas por las propias reclusas. Es un proyecto bien interesante, pero lo llamativo es justamente que se le encarga a un artista que en otro momento había generado controversia por esta obra relacionada con el Papa. Se le encargó una videoinstalación a Cattelan, son 12 minutos, que va a ser dirigida por... Va a participar Zoe Saldaña, la actriz, y también va a participar su marido. Me imagino que el que lo va a dirigir esta producción o esta video instalación, que es Marco Perengo, que es un director italiano, marido de Zoe Saldaña. Bueno, dice que las reclusas van a actuar también en esta película y algunas otras van a aportar fotografías de ellas cuando eran niñas. Se titula esta muestra Con mis ojos y apoyada, digamos, o representa más bien al Vaticano. Eso es lo más llamativo. El cardenal José Tolentino de Mendoza, que es prefecto del Dicasterio para la Cultura y la Educación del Vaticano, dijo en una conferencia de prensa que esta decisión era inesperada, pero honraba las enseñanzas del Evangelio, porque centra la atención en la importancia de cómo, dice, responsablemente concebimos, expresamos y construimos nuestra convivencia social, cultural y espiritual. Cosas del arte. Escuchemos a David Bowie con Fashion. We'll be right back.
Algo para comer, algo para tomar, un lugar nuevo para conocer. ¿Y qué tal si salimos? Con Enrique Llavar, en Aire Fresco.
Quique Llavar está ya con nosotros, don Enrique. ¿Te parece que le cambiemos el nombre a la sección, no? Y sea, ¿qué tal si salimos?
¿Qué tal si salimos?
¿No?
No, me gusta.
¿Te gusta la original?
Es que sí, hay un equipo detrás. Ya no es
tienes razón, sí, no estás solo.
Así
ya.
Es.
Me parece.
Así que en honor a todas ellas que nos
bien.
Acompañan.
Oye, tiene que ver los reels que hace Josefina Stavrakopoulos. ¿Qué es nuestro equipo? No, pero cabezado por Josefina Stavrakopoulos para que muestra, obviamente, los lugares a los que vamos.
De gran calidad, sí, pues la idea es que si usted no lo alcanzó a sintonizar en la radio, pueda ver el que ya mencionamos acá en la radio.
Claro.
Y que se conecte a la próxima edición, porque acá la radio es la que va adelantando.
Exacto.
Acá al aire eso sale es. Primero y después lo ve usted en los reels. Pero bueno, estuvimos viendo distintos desafíos culinarios y siempre es interesante revisar una tendencia gastronómica que ya lleva un tiempo, pero que quizás no ha entrado con la fuerza que se merece, sobre todo en esta parte de Santiago, en el sector oriente, que es la comida vegana. ¿Ya? Y fue un hotel el que decidió poder incorporar platos y darle una relevancia interesante a esta tendencia dentro de su carta. Hablo del Hotel Courtyard Santiago Las Condes, que obviamente mantiene su carta donde hay carnes y pescados, mariscos, por supuesto, pero donde le quiso dar también un énfasis interesante a la comida vegana, donde estos platos conviven de alguna u otra manera con los otros platos en la carta y así también compiten. Uh-huh. Y esa es la gracia, porque el Hotel Courtyard no solamente está con esta experiencia, sino también con un desafío que puso la gerenta de alimentos y bebidas, Charlotte Smock, quien es una gerenta de bebidas y alimentos que tiene la particularidad de que ella tiene este estilo de vida del veganismo, y también se la quiso jugar con esto de la hotelería sustentable y empezar a instalar, ya está instaladísimo, lo pudimos conocer, un jardín botánico que se en el fondo materializa en un huerto que está ahí en la terraza del hotel, donde ocupan gran parte de las cosas. Mira, que están ahí para incorporar a su cocina.
Qué interesante.
Lo que le ha dado muy, muy buen resultado en los costos, por ejemplo, y también en poder incorporar y hacerse sustentables, incluso en a futuro ellos piensan utilizar todos los vegetales de ese huerto. Así que buenísima esta propuesta que tiene el Hotel Courtyard Santiago Las Condes, que con la de la mano del chef Carlos González, un chef que estuvo trabajando acá en nuestro país en el Hotel Ritz, estuvo en el Sheraton Miramar y ahora llega a liderar esta propuesta culinaria al Hotel Courtyard. Incluso fue tanto el desafío que él dijo: voy a preparar una menú para la banquetería del hotel. Cuando hagamos eventos, voy a tratar de tener canapés veganos.
Ya.
Incluso nos dio a mostrar, hay unos canapés, por ejemplo, unas envidias rellenas de duchel de champiñón y cebolla encurtida que estaban increíbles. Había también un mini taco de maíz con pino de carne de soya y salsa raita, unas papas bravas con una salsa diabla y aloli de limón de pica, y este que fue el favorito, un arancini de arroz con unas setas trufadas acompañado con un gel de vino y una mayonesa de ajo negro, que de verdad ese canapé para sacarse el sombrero.
Mira,
o sea, de verdad, bien. Muy increíble. Y no solamente se quisieron quedar con la comida, sino también prepararon coctelería de autor y mocktails de manera muy especial, incorporando también estos sabores que salen ahí desde el jardín botánico, desde este huerto que tienen en la terraza del hotel. Entonces, partieron haciendo varios tragos, una selección, nosotros revisamos 6, los probamos, ¿no? No es que no habíamos tomado los 6, pero había mocktails también.
Ajá.
Así que probamos, por ejemplo, uno que se llamaba Rosa, que es un trago que se hizo en base de Gin Bombay con un licor de frutos rojos, jugo de limón y sirup de rosas rojas. Otro que se llamaba Banana, que este lo encontré muy interesante, una mezcla de ron Bacardí blanco con Aperol, piña macerado en gin, y arriba venía con un paralelepípedo de plátano caramelizado que estaba congelado.
¿Un paralelepípedo?
Un paralelepípedo, o sea, un prisma.
Wow.
Y de este prisma uno podía sumergirlo ahí en el trago y comerlo.
Ya.
Y incentivaba y realzaba el sabor del plátano. Así que de verdad, increíble. La entrada, por supuesto, un timbal de quinoa con un tofu crocante, con una palta a la brasa que estaba realmente increíble y acompañada al lado con unos vegetales de huerta. A mí el cuscús me gusta y encuentro que es un cereal, un grano que aporta muchísimo, y toda la de acá venía de la tierra y tenía un sabor extraordinario. La palta braseada la habíamos también probado en otras presentaciones anteriores en otros restaurantes. Qué bien queda la palta braseada. Ah, o sea, en mira, verdad la palta yo creo que queda bien con todo.
Como sea. Si está buena la palta.
Sí. Pero de verdad, con un poquito de fuego, la palta toma una característica bien interesante que realza los sabores y que creo que es un poco parte y esencia de la cocina vegana. Yo creo que la cocina vegana no tiene por qué ser fome.
No.
Incluso hace que al no tener proteínas también se realcen muchísimo los sabores. O sea, nosotros estuvimos comiendo varias cosas y salimos muy satisfechos y de verdad muy contentos con esta experiencia. Pero obviamente dijeron, queremos que sigan probando tragos. Nos trajeron uno que se llama Romero, que es un trago que está hecho con Saint Germain, Bombay Zafir, jugo de pepino natural y sirup de romero. Y dos mocktails que me encantaron. Uno que se llama Lavanda, que está hecho con un sirup de rosas rojas, un concentrado de lavanda, jugo de limón y una reducción de vino carmener al 96%. Eso hace que a un 4% de en el fondo materia alcohólica, pero ya sobre un 96% es un trago que se considera sin alcohol.
Ya.
Ya. Ah, mira. Lo que es de verdad muy interesante en esta reducción de vino de Carmener al 96%. Un trago que de verdad tienen que probar es uno que se llama Flor de Hibiscus, que es un mocktail de jugo de arándano con el flor de hibiscus, pulpa de manzana verde natural, un jugo de limón y una fusión especial de té chai. Bien. Ese de verdad es un trago que llama muchísimo los sentidos.
Oye, Keke, el caso de los mocktails, ahí hay un desafío, que es el de lograr que se sienta como un cóctel, ¿no es cierto?
Claro.
Como un trago sin tener alcohol, y no como un jugo.
Exacto.
No como un jugo que uno, como, qué sé yo, un jugo de piña que uno llegue y se lo toma, digamos, sino que de aquí te tiene que invitar a ir tomándolo de a poquitito.
Exacto. Bueno, y eso la mayoría de la gente que sabe, los bartenders que se especializan en mocktails, lo que tratan de hacer es incorporar sabores que te llaman a decir, voy a detenerme un poco y ver qué está pasando aquí en mi boca.
Ya.
Ya, esa es la gracia, porque sí, si no, al no tener alcohol, de verdad alguien se lo podría tomar muy rápido y no se enteró de lo que estaba pasando. Pero claro, los mocktails tienen que tener esa esencia donde uno los prueba y dice como, wow, ¿qué es esto? Quiero descubrir esto. Y también poder resistir una conversación larga como si fuera un trago. O sea, si el mocktail se pone a wow, perdimos.
Ah, claro, sí, pues.
Y ese es el desafío que tiene. Bueno, los platos de fondo que me parecieron interesantísimos es un crocante de coliflor, que de verdad la coliflor en varios restaurantes de Santiago se está transformando en un ingrediente infaltable. Que bueno, quizás no todo el mundo tiene esos buenos recuerdos de la coliflor, porque cuando la cocinan no huele muy bien, pero una vez cocinada, de verdad es un material muy noble. Este crocante de coliflor estaba acompañado con un cremoso de papa camote batido en un naranja, un pebre ahumado de cochayuyo, por lo que estaba increíble. Yo no soy muy fanático del cochayuyo,
¿ya?
Lo he probado. Hay veces que hay gente que le queda muy bien, hay otra gente que le queda más o menos. Pero este pebre de cochayuyo estaba increíble. O sea, alguien que puede ser medio mañoso con el cochayuyo, uno le da este pebre y dice, está increíble, y el cochayuyo prácticamente no existe. Y el plato fuerte era un curry de garbanzo que estaba,
que me gusta,
estaban eso, los garbanzos ahí acompañado con un cuscús con coco templado y una ensaladilla de cilantro y una piña glaseada arriba. O sea, imagínate la cantidad de sabores que había acá. Un plato muy que llama hacia hacia Asia, hacia India, pero que funciona de una manera espectacular. Los garbanzos también, que son tan chilenos, el garbanzo no molido, no estaban hechos como hummus, sino ya estaba el garbanzo presente. Claro, que con la textura que aportaba el cuscús y el coco templado, funcionaba increíble. O sea, un plato que yo de verdad dije, me puse a para mi casa porque está de verdad. Y una de las cosas que comentábamos todos, la Fran, la José, que estaban ahí presentes en el Hotel Curie, decían, oye, nosotros en realidad sí podríamos ser veganos, pero tendríamos que venir a almorzar para acá todos los días.
Así no que, querían nada.
Eso, obviamente hay postres veganos. Hay un volcán de chocolate con un helado de frutos rojos que tiene un chocolate que es intensísimo, un chocolate que viene directamente de Ecuador con una alta concentración de cacao. Ese postre también estaba increíble y no hacía que uno echara de menos ni la leche ni ninguna materia grasa asociada a un animal.
Hotel Courtyard entonces, ahí en Avenida Kennedy, en la comuna de Las Condes, y esta propuesta vegana. Kike Yaban, muchísimas gracias.
Nos vemos.
¿Y qué tal si salimos todos los días viernes aquí en Aire Fresco? La Universidad San Sebastián es la primera universidad chilena acreditada internacionalmente, eso lo sabían, ¿no? Con estándares de la Unión Europea. Claro, y además por 6 años. Esto por parte de la agencia alemana ACAS. Conoce más en uss.cl y descubre por qué Red Dávila es la mejor opción para cuidar tu salud. Si eres Fonasa o ISAPRE, accede a la mejor atención médica en sus 5 sucursales con cobertura en todas las especialidades. Además, los seguros Dávila Contigo ofrecen diferentes productos para entregarte la protección que tú y tu familia necesitan. Red Dávila es calidad a tu alcance. Pausa y volvemos con más Aire Fresco.
A esta hora circula Aire Fresco en Duna. Sigue junto a Polo Ramírez en el 89.7 y duna.cl. El tiempo es el recurso más escaso, y si no se gestiona, nada más se puede gestionar.
En Duna, el consultor y autor austríaco Peter Drucker. Duna, voces, visiones y sonidos de tu mundo.
Descubrí que Red Dávila está más cerca, con las clínicas Dávila y Dávila Vespucio y los centros médicos en Las Condes, Ñuñoa y Maipú. También descubrí que es la mejor red privada en GES y cuenta con seguros de salud pensados en mi protección y la de toda mi familia. Red Dávila es para mí.
Descubre tú también todo lo que Red Dávila puede hacer por tu salud. Reserva tu hora en dávila.cl. Dávila, calidad a tu alcance.
Las Ingenierías Civiles de la Universidad San Sebastián han sumado a su certificación nacional, otorgada por la agencia acredita CI, la acreditación internacional por 6 años, entregada por la agencia alemana ACAS, siendo reconocidas con estándares de la Unión Europea en todas sus modalidades. Reconocimiento nacional e internacional que respalda nuestro compromiso con la calidad formativa de los futuros ingenieros civiles de Chile. Conoce más en uss.cl. Universidad San Sebastián. Vocación por la excelencia.
La muerte de Andy Fletcher remeció a la fiel comunidad de Depeche Mode, pero también permitió conocer la verdadera misión que el músico cumplía dentro de la banda. Fletcher mantuvo a raya los egos de sus compañeros y permitió que el grupo siguiera unido por décadas para construir un legado memorable de canciones. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8:30 en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Epitafios. Estás en Duna, sonidos de tu mundo.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Como parte de la política de gestión de impacto social, durante el año 2023, Acciona Energía implementó más de 200 iniciativas que beneficiaron a cerca de 300.000 personas ubicadas en 12 de los países en los que opera sus proyectos fotovoltaicos y eólicos. Las acciones ejecutadas se enmarcan en alguno de los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, priorizando el contribuir a una educación de calidad, el crecimiento económico y el empleo, y a la salud y bienestar de las personas. Dentro de las iniciativas, destaca en Chile el desarrollo de un programa de apoyo a la educación técnica estatal en la región de la Araucanía, enfocado al fortalecimiento del capital humano de la región y al fomento de la empleabilidad en la industria de las energías renovables. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Temas y conversaciones para oír más allá. Esto es Aire Fresco con Polo Ramírez en Duna. Tendencias y sonidos de tu mundo.
Estaba mi vieja parando la oreja, pestaña y ceja, lavando el corazón. El viento voló.
Eso que escuchan muy especial, y es lo nuevo, lo más nuevo de Electrodomésticos, una banda que ha estado con nosotros durante mucho, mucho tiempo, y sigue presente, sigue vigente. Están lanzando su disco número 6, con esta canción que se llama El Viento Escapó, es el tercer single que se conoce de este disco Mirar a la Luz, que ya está disponible para todos nosotros. Y para conversar acerca de esta producción, estamos con Carlos Cabezas, voz, guitarra, compositor también de Electrodomésticos, y con Edita Rojas, baterista,
sí,
de la banda.
Hola,
bienvenido,
hola.
Muchísimas gracias por estar con nosotros, Edita, Carlos, muchísimas gracias. Carlos estuvo acá, tendría que sacar la cuenta, pero por lo menos hace unos, ¿cuántos tuviste? 6, 8 años atrás, un último disco probablemente, 7 años,
Sí, pues. Exclamanidad, sí.
Exactamente. Sí. Exactamente. Cuéntanos un poco de esta producción, y de este trabajo. Bueno, Electrodomésticos actualmente está compuesto por Carlos, ¿no es cierto? Edita, que nos acompaña, y también está Maciel Reyes, que es la bajista, y Valentín Trujillo, teclados y arreglos.
Sí.
Ellos completan la banda.
Sí, pues nada, es un disco, nada, las canciones aparecieron básicamente en la pandemia, ¿cierto? Entonces, la pandemia, que fue ahí como el periodo de reflexión subterránea que tuvimos, digamos, después del estallido social también, y es un disco distinto, ¿cierto? En varios aspectos. Uno es este que te cuento, ¿no es cierto? Desde dónde salieron las canciones, esta reflexión un poco más social, más que el viaje personal que normalmente alimenta las canciones, ¿cierto? La pandemia, ¿cierto? Nos sensibilizó en todos estos temas, ¿cierto? Comunitarios, sociales, y tiene harto de eso, digamos. Y después, no sé, ahí está el trabajo con Maciel y Edita, que hay una energía femenina muy potente ahora en el disco, que también hace una diferencia. Sentimos que un disco, que las canciones son mucho más así, no sé, es mucho más acancionado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hay una articulación mucho más directa y al grano de las canciones. Y estamos muy contentos por el resultado que ha tenido todo este proceso creativo y toda esta energía que despide el disco.
Esta que estamos escuchando es El Viento Escapó, ¿no es cierto?
Sí.
Tenemos también, y podemos escuchar ahí parte de Después de Muerto. Esta es Después de Muerto, ¿no?
Este es O.
Esta es O. O. Sí. Ah, perfecto. Esta es O, que fue el segundo single que se va a conocer. Aquí escuchamos más rockero.
Sí, Edita,
¿cómo fue tu llegada y tu integración al Electrodoméstico?
Uy, fue hace hartos años. Fue hace mucho tiempo. Sí. La otra vez se encargaron de recordarme que llevo la mitad del tiempo que lleva Electrodoméstico.
Ah, mira.
Sí, yo llevo justo la mitad. Mira, no vamos a hablar de cifras, pueden ser 10 y 5 años. No sé. llegué a principio de los 2000.
El próximo año vas a llevar más tiempo en el Electrodoméstico que fuera de Electrodoméstico.
Sí. En la vida.
En la vida, claro.
Sí, llegué hace mucho tiempo.
¿Y este es disco número cuánto?
¿Para mí?
Para ti, sí.
Es el 1, 2, 3, 4. El cuarto disco, y entre medio hay un EP, porque que no me gusta que no lo mencionen, porque yo le tengo harto cariño.
Sí,
se llama El Calor. Uh-huh. Es un EP que está entre Ex la Humanidad y esto.
Y sí, ya. Y Se Caiga al Cielo. Entonces Se Caiga al Cielo y es la humanidad.
Uh-huh. Sí. Y hay un disco en vivo también por ahí. Entonces, bueno, ya ser parte electrodoméstico es como parte de mi vida, o sea, una familia, ¿no? Sí, mi llegada fue, yo era chica, entonces fue bien extraña mi llegada, porque como que yo no estaba con señores que ya yo conocía y escuchaba y admiraba, y yo ahí era como un pollo, si tenía 20 y tantos años. Pero fui muy bien acogida allí, claramente es un lugar en el que me siento muy bien. Y para mí es un privilegio seguir en esta, que la banda siga y que yo siga, porque es un espacio que no es estático, ¿no? Se mueve, los discos no son iguales, no hay un afán nostálgico tampoco a la hora de componer o de hacer los shows o lo que sea. Todo es bien pensado como para adelante o pensando harto en la vigencia. Uh-huh. Y eso es un espacio que me fascina, digamos. Así es que para mí es un privilegio, como dije, sí.
¿Y cómo es el trabajo creativo de la banda, Carlos? ¿Y de qué manera ha evolucionado o cambiado a lo largo de los años?
Sí, bueno, aparecen estas canciones ahí yo hago como la base de las canciones normalmente, ¿cierto? Como las estructuras más básicas de las canciones. Y ahí las muestro a la banda, y ahí cada uno aporta desde lo suyo, ¿cierto? Valentín Trujillo aporta mucho desde los teclados, los arreglos, ¿cierto? En limpiar, que sea todo lo que es el trabajo de producción musical, ¿cierto? Y en este disco como que ha evolucionado un poco el trabajo del proceso creativo, precisamente porque la llegada de Maciel, ¿cierto? Que configura esta base bajo batería, ¿cierto? Que son la fundación de una canción, entonces que es una energía muy ancestral la que se produce ahí, y es muy, por lo tanto, es muy importante. Entonces, entre Maciel y Edita, en este disco, ¿cierto?, tuvieron un taller mucho más intenso, diría yo, ¿no? Edita, sí. Se juntaron ellas y trabajaron a partir de estas maquetas que aparecieron, y nada, fue bastante más colectivo el proceso en este disco. Entonces creo que eso también marca una diferencia, y creo que se siente de alguna manera.
Sí. Sí, yo siento que sí, que como dice Carlos, se siente harto, y claro, la llegada de Maciel es bien clave porque ya viene de una escena más panqueta, uh-huh, mucho más rockera, más garage, y de alguna manera igual se nota. Y como hicimos este trabajo, las dos así, muy como intenso, como que eso se refleja igual, claro, en el disco, esta como crudeza que tiene, uh-huh, ese como garage sofisticado, así como...
Estamos conversando en el recuerdo con Edita Rojas, a quien escuchaban recién, ¿no es cierto?, baterista de Electrodoméstico, y también con Carlos Cabeza, voz líder histórico de la banda. ¿Cómo definen ustedes cómo podrían describir la relación con el público? ¿A quién le hablan de alguna manera? ¿Para quién producen su música?
Te agradezco la pregunta.
No sé si hay una planificación.
No hay una planificación, la verdad. Sí. Lo que hemos visto es que sí, que se ha renovado el público. Normalmente al público, cierto, que generaciones más cercanas a nuestras, uh-huh, generaciones, de las primeras que los que partimos, digamos, con los electrodomésticos, pero últimamente hay harta gente joven, desde los hijos de esta generación, como que acompañando a los papás seguramente en las primeras aproximaciones, pero hay mucha gente que está, y esperamos, ¿cierto?, por ahí hablamos de eso, que este pueda ser el primer disco para mucha gente también que escucha los electrodomésticos, ¿cierto? Hay gente más joven que tiene la oreja bien abierta. Hay gente joven que busca, ¿cierto?, que no se quedan en lo que aparece en lo central que muestra la industria de la música, ¿cierto? Entonces creemos que es bien amplio. Los últimos recitales que hemos hecho grandes, ¿cierto? Ha sido mucho más variado el público, que hay harta gente joven también. Mm-hmm.
Ese público joven, no es, si bien está de alguna manera dominado, ¿no es cierto?, por una cierta tendencia, la música urbana en este minuto, sí, ¿no?, que pega súper fuerte, pero tú dices, están abiertos a otras experiencias, están dispuestos a escuchar otros sonidos que son, claro, muy distintos a estos que están dominando.
Sí, o sea, sentimos que lo que hacemos en música tiene siempre ese borde de experimentación, de curiosidad sonora, y creo que eso es un valor permanente en la música, independiente del género, ¿cierto? Y creo que eso se valora también. Entonces, sentimos que hay una recepción más transversal desde esos términos. Como que la música de nosotros como que flota bien en el tiempo, por eso también mucha gente te dice, oye, estas canciones como que, por ejemplo, del Viva Chile, ¿cierto? Uh-huh. Estas canciones podrían haber sido hechas hace un año atrás, digamos. Entonces, como que el hecho de que no estén ancladas a una estética tan específica como que hace que flote mejor la música en el tiempo.
En el caso de ustedes, en su forma de consumir música, de apreciar música, y los estilos, digamos, el que les interesan y donde ponen atención, ¿son también diversos o está, en el caso tuyo, Dita, por ejemplo, cuál es la música que a ti te mueve?
Es diverso, no sé si tanto, porque, por ejemplo, veo el cartel de Lollapalooza y conozco tres bandas, creo, entonces me doy cuenta que en verdad no es tan diverso, es como una fantasía mía esa. Yo juro que no, yo escucho de todo y no. pero siento que transito por hartos estilos, o sea, me gusta la música latina, me gusta la música caribeña, me gusta el folclore, me gusta el folk, me gusta harto el rock y también me gusta mucho la música fina y delicada. Me gusta mucho la música de mujeres también. Y transito por hartos lugares. Puedo reconocer que no siempre estoy al día, bueno, evidentemente, pero trato de estarlo igual. Trato de estar ahí atenta a lo que se escucha. A veces me gusta, a veces no. Estoy más vieja y más mañosa también, pero bueno, tengo que ser honesta.
Claro. Nos pasa a todos. Sí. Sí. Pero yo creo que una de las cosas interesantes que tiene la propuesta, un poco lo que decía Carlos, la propuesta de electrodoméstico es esto, que se escucha, o sea, yo me he pillado con hijos míos que me dicen, oye, ¿has escuchado esta canción? Y una canción de electrodomésticos de hace hartos años. ¿Los cacháis? Sí, sí, le decía, sí, los conozco. Hay una trascendencia. Y esa yo me pregunto, esa trascendencia hasta cuánto se puede renovar, digamos. O sea, lo que están haciendo, claro, hoy día se escucha muy bien algo que ustedes hicieron hace muchos años. ¿Pero qué pasa con esto que están produciendo ahora? ¿También lo proyectan de esa misma manera o es música de hoy para hoy?
Claro, no sé si estamos pensando en eso. Yo creo que esperamos que sí sea así. Uh-huh. O sea, ojalá sea lo más como inmortal posible, en términos de que si alguien lo escucha en 10 años más diga, ¡ay, qué vigente! Que uh-huh. habla de cosas como ocurre, dices tú, con canciones de los Electro muy antiguas, como Yo la quería, claro, que está súper vigente, sí, digamos, no envejece, ¿no? Claro. Yo creo que aspiramos a eso, ojalá que no envejezca eso. Por eso también no estamos adheridos a un estilo o a una sonoridad precisa. Uh-huh. Pensamos en sí ser del 2024, pero no estamos adhiriendo a qué está sonando precisamente, copiemos esto, porque eso sí en general tiene fecha de vencimiento, ¿no? Pero, ¿cómo saberlo, no? No.
Me encanta escucharte.
¿Cómo lo ves tú, Carlos?
Sí, yo suscribo un poco lo que dice Edita, ¿cierto? Creo que las características básicas de lo que hacemos tienen estos elementos que se mantienen en el tiempo. O sea, buscamos siempre esa, o sea, desde la curiosidad buscamos el asombro, ¿cierto? El renovar la sonoridad siempre y estos espacios más experimentales que creo que le dan que salga bien de la guata todo, tratamos de dejar la inteligencia, la astucia, la estrategia, todo eso muy fuera. Siento que sea que los textos aparecen desde la música, uh-huh. no se escriben antes, ¿cierto? Uh-huh. Primero aparece la música, después las melodías, después los textos. Y creemos que de esa manera se puede puede resonar mejor en la experiencia de vida de las otras personas y pueden haber lecturas muy distintas, interpretaciones muy distintas de los temas cuando vienen de la guata, no cuando vienen de una estrategia racional, ¿cierto? Porque sabemos que lo racional hoy día está bastante confuso, ¿cierto? Entonces la música es uno de los pocos lugares, el arte en general es un lugar que aún es honesto y todos, cuando estamos todos en un recital cantando una canción, estamos todos comunicados de verdad y lo que se siente ahí es real, ¿no?
Exacto. Claro, entonces, se respira honestidad, verdad, realidad, que son conceptos que hacen que el arte además sea significativo y trascendente. Estamos conversando, les recuerdo, con Carlos Cabezas y con Edita Rojas de Electrodoméstico, que se va a presentar en vivo el 11 de mayo en el Teatro Oriente de Santiago. Cuéntanos un poco de eso que se viene.
Sí, ahí estamos con... esta es una de las partes entretenidas del trabajo musical, ¿cierto? Nos gusta aprovechar estas circunstancias para desarrollar puestas en escenas que tengan alguna narrativa, un relato. Trabajamos normalmente con Rodrigo Sepúlveda, director de cine, que con él diseñamos normalmente un guión, ¿cierto? Y estamos trabajando en eso, estamos con esta idea de incorporar este sonido inmersivo, ¿cierto? Que está apareciendo harto ahora. Hemos hecho ya algunas aproximaciones a eso como para tener un sonido envolvente en esta presentación y estamos trabajando en eso con mucho entusiasmo, ¿cierto? Estas experiencias que hemos tenido en el Teatro Municipal nos han servido mucho para aprender a desarrollar narrativas escénicas que hagan que la gente tenga una experiencia contundente, visual y sonora, ¿cierto? Y de sensaciones y de emociones fuertes.
Bueno, este nuevo disco Electrodoméstico va a llegar muy pronto a las disquerías en CD, en vinilo, sí. Y está por supuesto en las plataformas digitales desde ya, y Mirar a la Luz va a ser presentado entonces en el Teatro Oriente de Santiago, allá en Providencia, el 11 de mayo. Muchísimas gracias, Carlos, muchísimas gracias, Edita.
Muchas gracias a ti. Ha sido
un placer, mucho éxito en todo lo que viene.
Muchas gracias, Polo.
Gracias por la invitación.
Ya nos vamos, viene Cartas Notables con Pablo Espejo, Nada Personal con Matías del Río, Josefina Ríos, Terapia Chilensis con Matías Rivas, Arturo Fontaine y Sofía García Huidobro, y Sintonía Crónica Epitafios con Pablo Espejo y Francisco Aravena. Nosotros nos juntamos el día lunes para más Aire Fresco. Chao, chao.
Buenas conversaciones, temas interesantes y tendencias que sorprenden nos acompañaron una vez más en Aire Fresco, junto a Polo Ramírez, en el 89.7 y Duna.cl. Sigue en Duna, sonidos de tu mundo.